El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero qué tan complejo es el amor. Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó, con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna u otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es las 7 caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer al punto de amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias.
La serie es una reflexión en el contexto de lo que es el amor. Y le hemos titulado precisamente de esa manera. Las 7 caras del amor. Cuando vemos aquí en Jeremías capítulo 31, en el versículo 3, el profeta habla acerca del amor profundo que le tuvo a Israel y que le tuvo también incluyendo al profeta Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo es que podría ser amor si el pueblo de Israel estaba sufriendo por lo que estaban pasando? Y una de las grandes cosas que pensamos en cuanto al amor es, ¿cómo puede alguien amar y de la misma manera provocar dolor sobre otro ser humano o sobre otra persona? Aquí dice la Escritura que Jehová los amó y los había amado desde la eternidad. Y aún a pesar de ese amor que les había tenido, estaba permitiendo que sufrieran. La pregunta es, ¿por qué? En primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18, habla acerca del amor. ¿Qué es el amor? El amor es muy complejo. Por ejemplo, aquí en primera carta de Juan, capítulo 3, en el versículo 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Así que nos ofrece una oportunidad u opción. ¿Es acaso el amor una forma de mostrar palabras y de decir cosas? Así lo está diciendo al parecer Juan, que hay algunos que aman, pero solamente de palabras, solamente de lengua. Y luego dice ahí, sino de hecho y en verdad. Y entonces muestra de una manera muy profunda lo que es el amor. No es algo hablado, no es algo dicho, es algo actuado. es la acción misma de ello. En Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 6, también dice así: porque el Señor al que ama disciplina. ¿Cómo puede ser el amor una forma de disciplinar? Y en el contexto de la palabra dice: y azota a todo aquel que recibe por hijos. ¿Cómo puedes golpear? Y los golpes es una forma de amar. ¿O cómo puede una persona sentir el amor a través de la disciplina? Y entonces nos damos cuenta que el amor, al parecer, tiene varias caras, tiene varios niveles, tiene, al parecer, varias etapas. En la primera carta de Corintios, cuando se trata de explicar el amor, se explica de una manera más amplia. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice así: el amor es sufrido. ¿Cómo puede ser que alguien que ame decida sufrir? ¿Por qué el amor causa sufrimiento? ¿Y por qué el sufrimiento causa dolor? El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, dice la Escritura. ¿Cómo puede ser el amor una muestra de sufrimiento? Y aquí es donde causa un poco de incongruencia todo esto. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Cuando pensamos en el amor, se nos viene a la mente varias cosas. Lo primero que tenemos que entender es que vamos a aprender a través del verano lo que es el amor. Pero vamos a ver primero las diferentes caras del amor, porque ciertamente estamos todos de acuerdo que, aunque utilizamos la palabra amor, nosotros amamos al hermano o a la hermana de distinta manera que amamos a nuestros hijos o a nuestro cónyuge. Y entonces hay una diferencia entre ese amor, aunque decimos te amo en el nombre del Señor, hay una diferencia en cuanto al amor. No pretendemos enseñar la idea general, pero sí esperamos que el Espíritu Santo fluya en nuestro ser para que cada uno de nosotros podamos amar en los niveles que vamos creciendo. Y ciertamente el amor es a través de niveles, esto es, uno va creciendo en el amor y conforme va creciendo pasa a un nivel más profundo de amar. La Biblia le llama madurez, podríamos llamarle también amar. Ciertamente, cuando vamos madurando y cuando vamos creciendo y cuando nos vamos elevando en estas diferentes etapas del amor, podemos amar en una forma más amplia y de alguna u otra manera podríamos expresar correctamente lo que es el amor. Así que intentaremos enseñar ello para que veamos estas diferencias del amor. Y en esta primera lección, que es introducción, vamos a ver las siete caras del amor solamente en forma superficial, y luego vamos a estar viendo cada una a través de las lecciones para ver cómo una se conecta de otra. Y ciertamente cuando una persona va creciendo puede estancarse en alguna de ellas por las experiencias que tuvo en sí mismo. Si cerca de una mala experiencia o una trauma cuando era pequeño le puede causar que provoque un cierto tipo de bloqueo para poder amar de esa manera, y la persona se resiste entonces en amar. En estas siete caras del amor, lo que se enseñará será eso. Ahora, cuando las vemos en profundidad, lo primero que tenemos que entender es que la persona va creciendo, y conforme la persona va creciendo, la persona va elevándose en estos puntos del amor. Un niño, y esto es algo que es difícil porque tendríamos que romper los paradigmas que tenemos. Un niño no ama. Un niño responde al cuidado y a la nutrición que le provee alguien. Un niño, cuando decimos que un niño ama, si el amor es acción que hace que el niño te ame, entonces diríamos, un niño es incapaz de amar en el sentido de una acción. Si te aprieta el dedito, podrías interpretar eso como que te ama, pero ¿realmente te ama? Si te busca desesperadamente, podrías pensar tú que te ama, pero ¿realmente te ama o está buscando que le des de comer? Ciertamente empieza a sentir el dolor de ciertas cosas. Y cuando tiene este olor a ciertas personas, las cuales le provoca una cierta tipo de insatisfacción o incomodidad, responde a ello. ¿Qué decimos? ¿Porque responde a ello, ama menos a esas personas? ¿O simplemente está reaccionando a su medio ambiente, a su ambiente? Si el que tiene el olor lo sacude o le pega o le grita, empieza él a identificar la inconformidad y la incomodidad con un ser que de alguna u otra manera no se siente cómodo como con el otro ser. Si tú le das un bebé, por ejemplo, a una persona y lo cuida desde pequeño, lo va a amar, va a crecer para aprender a amarlo, se va a identificar con él, aunque venga su madre biológica después. Si esta madre biológica no lo amó en acción, ciertamente el niño o el bebé la va a rechazar. Y no es un rechazo en sí, simplemente es el hecho de que no me siento cómodo con alguien que no conozco. Por eso no es muy raro que a veces los hijos amen más a la nana que a las madres, o que se identifiquen más con las niñeras que con las mamás. Y entonces empieza a ver este contexto de lo que es el amor. Pero el bebé realmente no puede amar en el sentido que lo tenemos nosotros. El bebé solamente está respondiendo de esa manera. Porque reitero, si tomáramos un bebé recién nacido, por ejemplo el de Betty, y se lo damos a alguien más, lo que el bebé extraña solamente es su voz, el cuidado que tenía en el vientre y la parte de darle de comer. Pero después de unas semanas, cuando esa misma persona le empieza a dar de comer, el bebé se va a identificar con ella. Y cuando Betty venga después, no va a sentir nada por Betty, porque su capacidad de amar no llega a ese punto. Su capacidad de amar se empieza a elevar poco a poco. Y esas precisamente son las siete caras del amor. Se comienza con un amor que siente el ser humano, se empieza a crecer y se empieza a responder a ese amor, y entonces empieza a madurar, a concientizar, a razonar aquello que ha estado sintiendo, y por lo tanto empieza él a amar de la misma manera. Y entonces se va elevando de una manera increíble. Aunque la palabra en hebreo que vemos aquí es la palabra jabat, voy a reservar la segunda sección del escrito, del estudio, en ello, en la parte final de los estudios, la parte hebrea. El día de hoy solamente me voy a enfocar en lo que los griegos pensaban y cómo veían la parte del amor. Porque como nosotros decimos, te amo, te amo, te amo, te amo, y entonces nos confundimos porque ¿cuál es el amor? Tal vez si lo separamos podríamos ver las diferentes caras del amor o los diferentes usos del amor. En este primer tipo de amor, lo que vamos a ver es lo que se le llama, y lo voy a decir en griego solamente para que lo identifiquemos, ¿ok? Que se le llama storge. Este amor se lo conoce como el amor de familia. Aunque realmente el bebé se procrea después del amor eros, o el amor entre una pareja, lo que también se translitera como erótico, realmente este amor o el bebé puede nacer no necesariamente de un eros. El bebé puede nacer de una violación o de una inseminación. Y entonces ya tienes contextos muy complejos. Y dices, bueno, o sea, no es el producto. Por eso no quiero empezar con eros. Eso lo voy a dejar para después. Quiero empezar con la idea del amor, el amor familiar. Un amor donde se inicia a entender lo que es el amor fraternal, pero no en su totalidad, donde se utiliza la idea de lo que es el compromiso y de lo que es duradero. Es la idea general de un amor de familia. un amor de familia. Cuando uno nace, empieza a sentir este tipo de amor de parte de la familia. ¿Y quiénes conforman la familia? La madre, el padre, y la madre tiene un amor más incondicional, el padre es un poquito más condicional, y de los hermanos mayores. Y entonces vienen los hermanos mayores, rodean al niño, lo toman, lo abrazan y son sinceros con el niño. Hay ciertos niños que no les cae bien el niño. Ciertos niños que sienten de alguna otra manera celos por el niño. O, como dice la escritura correctamente, no tienen ningún afecto natural. Aunque la palabra griega no se encuentra aquí, el concepto griego sí está ahí. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 31, se habla de la palabra storch en forma contraria. Cuando nace un bebé, les quiero preguntar, porque yo tengo una experiencia cuando yo era pequeño, y me la han contado porque yo no me acuerdo de ello. Lo único que sé es que mis padres me dijeron que cuando yo nací en Ciudad de México y me llevaron a casa, mi hermano el mayor, en el momento que llegué, pues de alguna u otra manera hizo un berrinche grande y le pidió a mi madre que me tiraran a la basura. ¿Ok? Eso es storch. Eso es amor de familia. El amor de familia es muy diferente al amor de mamá y al amor de papá, porque el amor de familia es lo que es. Es el mismo sentimiento que tiene una persona cuando nace un bebé. Y bueno, para la mamá el bebé es hermoso, es un príncipe, una princesa, y tal vez también para el papá, aunque se parezca al suegro o a la suegra. Pero de pronto llega el tío y con toda la sinceridad del mundo dice: oye, qué feo está tu bebé. Y quiere decir que el tío no lo ama, ¿no? Simplemente es una forma de storch, es el amor familiar. O sea, el tío, la tía, el primo, la prima, van a ser totalmente sinceros contigo. Te aman, sí, pero no al nivel que te ama tu mamá, no al nivel que te ama tu papá. Y por lo tanto van a ser más sinceros, más crudos contigo, pero también es una forma de amar. ¿A quién no le pasó eso cuando era pequeño? En la Biblia, la forma contraria es esta. Romanos 1:31 dice así: necios, desleales, y ahí está la palabra, sin afecto, ¿qué? Natural. Esta es la palabra storch, pero aquí se usa en forma contraria. Storch es afecto natural, esto es, que ames en una forma natural. Se supone que si tienes un hijo, tienes que amar tu hermano o tu hijo, tiene que amar a tu otro hijo. Sin embargo, el hijo le dice al otro hijo, tíralo a la basura. O sea, ¿qué se está mostrando? No se está teniendo un amor familiar, o en este caso, un afecto que, por naturaleza al menos. La misma palabra se utiliza en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Y reiteramos, el amor familiar es un amor que experimentamos cuando nacemos. ¿Y de quién lo sentimos? De los tíos, de las tías, de los primos, de las primas, de los hermanos, de las hermanas, de los abuelos. Vienen, ven al bebé, lo cargan y lo regresan. No van a estar todos ellos dispuestos a desvelarse por el bebé. Eso no quiere decir que no los aman. Su nivel de amor es distinto. Y el bebé empieza a entender que todas aquellas personas que sí están actuando, pues él empieza a sentir lo que es el amor storch, el amor de la familia. Es un amor totalmente distinto al que le tiene la mamá al hijo. Pero también lo aman. Diríamos, es un nivel más básico. Es el nivel con el cual crecen los niños. Crecen aprendiendo de sus seres queridos, de su familia. Fíjate, cuando una persona no es miembro de una iglesia, de una congregación, y solamente su ámbito es la familia, ese sentimiento que tiene por esa familia fue lo que recibió desde pequeño por esa familia. Nosotros tenemos una gran bendición Porque para nosotros no solamente nuestros hijos podrían sentir el amor storge de nuestra familia, pero podrían sentir el amor storge de la congregación, como si fuera su familia. A eso se refiere Dios cuando dice la familia de qué? La familia de Dios. Y en el contexto de Romanos, capítulo 12, versículo 10, tiene que ver con ese tipo de amor, un amor familia, un amor entre la familia, un amor entre la familia. Romanos 12, versículo 10, amaos los unos a los otros, y dice ahí, con amor fraternal. Pero luego dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ciertamente muchos preferimos a nuestra familia más que los demás. Y reitero, este es un tipo de amor, el amor de familia. Eso es lo que experimenta un bebé desde pequeño. No que él aprenda a amar, que él empieza a sentir ese amor. Y por ende, es un amor que va a experimentar toda su vida. Por eso es tan importante que cuando los niños crezcan, haya un grupo, una comunidad que lo ame. ¿Qué pasa con las generaciones de hoy en día? Los padres le dan un trabajo nuevo y se van a un lugar y no tienen ningún familiar. Y entonces, ¿qué pasa? Los niños no experimentan ese amor, que es muy importante. Esto también sucede con los niños que son hijos únicos, como en el caso de nosotros. Es difícil experimentar ello, porque solamente están solos. Están solos. Y entonces esa parte de experimentar, si no tuviésemos esto, sería difícil que se experimentara esa idea de familia. Esa idea de familia. ¿La otra que me está siguiendo? Cuando el niño empieza a crecer, el niño entonces empieza a experimentar lo que se entiende como el amor filial. Ya no el amor storge, el amor filial. El amor filial es un amor que indica algo muy valioso para ellos, era más valioso que el amor eros, el amor íntimo, físicamente hablando. Ellos lo tenían como una profunda amistad. Cuando van creciendo los bebés y entran a ser, por ejemplo, pequeños niños, empiezan a experimentar esta parte de amistad. No necesariamente con sus familiares, lo experimentan con otros niños y con otras niñas. Y empieza a existir entre ellos lo que se le conoce como la amistad. La palabra amistad viene de la palabra amor, amistad. Pero estamos de acuerdo que ese amor entre amigos es mucho más distinto o es muy distinto que el amor entre la familia. Y el amor filial se va ampliando de una manera interesante porque se empieza a mostrar lo que indica la idea de la palabra lealtad. Tú eres mi amigo. Llegan a Ágape todos los niños. Ágape es un área aquí en la que nos reunimos para comer en el edificio. Entonces, cuando llegan a Ágape todos los niños, ¿qué es lo que sucede? No corren a todos los niños. Ellos van a correr primero con aquellos con los cuales pasan un tiempo de amor filial. ¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos? Ellos no corren a todos los niños. Es más, cuando los niños no se conocen, nada más se quedan viendo. Y están como que experimentando. Pero ya cuando se conocen, ya cuando se ha desarrollado el amor filial, entonces se abrazan. Y entonces al abrazarse pueden crecer, pueden soportarse, se pueden golpear, se pueden perdonar. Y entonces empieza a ocurrir esto de una manera muy, muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con los hijos únicos es difícil que experimenten esto a menos que haya un grupo detrás de ellos, una familia detrás de ellos, jóvenes detrás de ellos. Y tal vez, si puedo ser honesto, es una razón todavía por la cual sigo en Elgin, porque queríamos que Caleb experimentara eso entre hermanos y hermanas. Tal vez si no tuviéramos hijos, ya nos hubiéramos ido. Entonces, cuando ves tú esta idea de los hijos, cuando van creciendo, buscan amistades. Buscan una amistad. Y esto es lo que se considera como el amor filial. Es un amor distinto, el cual se va ampliando poco a poco poco a poco. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Ok. Luego el niño va a crecer y va a seguir creciendo y entra a lo que conocemos como la escuela. Puede haber muchos debates en cuanto a la escuela. Ok. De que si la escuela es buena o es mala para los niños. Puede haber muchísimos debates. Ok. Pero este amor es el que se experimenta en los barrios, en las vecindades, en los vecindarios, en las comunidades o en la escuela. Si el hijo o la hija no tienen esta experiencia, van a carecer de este amor y de esta sequía. Y cuando sucede eso, los hijos no saben amar la vida. Y no saben divertirse en la vida, que la diversión es algo muy importante. Y podríamos decir que la diversión es una forma de alegría, de felicidad. Y estamos seguros que la felicidad no es el objetivo de la vida, lo hemos hablado últimamente. Sin embargo, es necesaria la felicidad. Y la felicidad solamente te lo puede proveer esta parte de lo que es el amor ludus. Ludus es una amistad que no es tan seria, a diferencia del amor filial. Ludus es una amistad en la cual tú tienes ciertas personas, puedes divertirte, puedes jugar una cascarita, para aquellos que entienden la terminología, y te das un zape, se golpean, se avientan, se ríen y se van a la casa. Pero no es ese tipo de amistades en las cuales tú te vas a sentar y vas a compartir lo más íntimo de tu vida, como en el caso del amor filial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño o una niña crece solamente con su familia, nunca va a entender este concepto de ludus. Y es muy importante, hermanos, porque eso te ayuda a cómo te vas a socializar en la vida. Sí, hay gente introvertida y hay gente extrovertida, totalmente. Pero ese ludus te va a ayudar. ¿Cómo te vas a socializar? ¿Seas introvertido o extrovertido? ¿Seas introvertido o extrovertido? Esto quiere decir que cuando juegas con personas constantemente, ¿sabes cómo vas a liderar? En una compañía, en un trabajo, en un negocio, en una empresa, y desarrollas destrezas que el ludus te lo da, donde entiendes que no vas a confundir a tu colaborador como un excelente amigo, como que, es como mi hermano, y entonces le voy a soportar que vaya en contra de las malas políticas de la compañía. No, o sea, tú entiendes que lo amas, es importante que se amen, que se apoyen, pero no es algo serio, o sea, no vas a dar por alto que algo esté mal. Y entonces empiezas a ver este contexto muy profundo de lo que es el amor ludus. Es posible que cuando se sale de control el mismo, pueda ser sustituido con un coqueteo. Por eso dicen muchos, no, es que este era mi amigo y luego fue mi mejor amigo y ahora es mi esposo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo estuvo eso? Es posible que se vaya desarrollando, que se vaya elevando. Pero este tipo de amor no es serio, pero es algo que se siente por aquellos. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. ¿Sí están todos aquí? ¿O los perdí? Luego viene este amor. Vean cómo va creciendo el ser humano. El ser humano va creciendo, se va desarrollando, se va ampliando y llega a este punto. Y este amor es uno de los amores más fuertes que hay, y creemos que es uno de los amores que están destruyendo los otros tipos del amor. Porque este amor se le llama filautia. Y filautia es el amor por sí mismo. Y este amor por sí mismo crece, se va desarrollando, reiteramos, cuando entras a la niñez y cuando entras a la adolescencia. Este amor se puede emplear, se puede magnificar, se puede multiplicar si tienes padres que no aman como padres. O sea, si el niño está mal, y los padres, en vez de corregirlo, no lo corrigen, sino que lo impulsan a que no está mal, el niño solamente va a ver por sí mismo. Toda la vida va a ser egoísta por sí mismo. Y no le va a importar ni los amigos íntimos, ni la familia. Va a ser una persona que solamente le va a importar él, por él y para él. Y este es un tipo de amor. Uno de los griegos decía lo siguiente, que era una forma no saludable porque se le compara con el narcisismo. ¿Y qué es el narcisismo? Podríamos decir que el narcisismo es lo que vemos en Trump, por ejemplo, lo que vemos en gente racista, lo que vemos, por ejemplo, en Hitler. O sea, es un amor extremo a sí mismo. El narcisista, ¿qué dice? Estoy obsesionado conmigo mismo y no me importa lo que pase contigo. Si el mundo se va, no me importa. Es un amor como el de este Putin. Es un amor así. Vladimir Putin así ama. Y todo esto tiene su desarrollo desde pequeños. Porque si desde pequeños solamente se les fue dando eso, entonces siempre va a ser así. Ahora, ¿qué sucede cuando llegan al matrimonio? Saben que cuando veamos este amor un poquito más profundo, la sociedad del siglo XXI ama más sus cosas que los seres que lo rodean. O sea, nos hemos llenado de cosas materiales y preferimos pasar tiempo con las cosas materiales que con los seres humanos. Esto es, si yo puedo cenar algo que me guste estando solo, para mí eso es mejor que compartir ese alimento con alguien que me ame o que yo ame. Y parte de esta sociedad, parte de este proceso, parte de esta aniquilación espiritual es el teléfono. El teléfono le enseña a alguien que no importa quién esté a tu alrededor, tú puedes estar solo en tu propio cuarto, aunque estés presente a los demás. O sea, tú estás en tu teléfono, no importa si está alguien en presencia, tú puedes estar ahí, te entretienes por todo el día y aunque nunca te relaciones con alguien, yo le decía esto a los muchachos en la clase de la tarde del domingo, ¿por qué los medios destruyen a una persona? Porque no te enseñan a relacionarte con la gente. Cada vez más y más la gente no sabe cómo relacionarse. Ahora, piensa esto, ¿ok? Si nuestros hijos, si nosotros no estuviésemos en la iglesia, ¿con quién se relacionarían? ¿Ok? Este es un gran reto. Es una gran discusión que tuve con Caleb recientemente. ¿Prefieren tener el audífono aunque estén en una junta? No importa lo que escuchen, es simplemente están desconectados de los seres humanos. Y entonces eso es una forma de filautia. A mí lo que me importa es que yo esté tranquilo escuchando mi música, no me importa si te hago caso o no, si te ignoro o no, no me importa si estás aquí o no. Entonces es una forma de filautia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa persona crece y se casa, esa persona solamente va a ver por el bienestar y por su propia felicidad. Si yo no estoy a gusto contigo, me voy a ir de la casa. Y entonces no entiende lo que es el verdadero amor. Porque el verdadero amor, hermanos, del cual vamos a estar mirando, no es filautia. No es que tú tengas un carro del año y que lo manejes y que te sientas bien, o que tengas una casa. Fíjate, el día de hoy hay gente que tiene casas tan grandes que no pueden usar el mismo baño porque son muy pocas las personas que viven en la casa. Y la gente prefiere eso, a pegarle a la puerta, ¡salte ya que me toca! Donde está interrelacionado con el amor storge, con la paciencia, con la frustración, con el sufrimiento, con el me ofendiste, te perdono. ¿Sí ves? La gente prefiere mejor estar desentonada de todos y en este mundo que vivo yo, solamente importo aquello. Eso es una persona que desarrolla su parte de narcisismo. Sin embargo, la otra forma de lo que ve Aristóteles, y es la forma en que se ve en la Biblia, que es la correcta, es porque te amas a ti mismo, sabes amar a los demás. Es el cumplimiento del mandamiento. Amarás a tu prójimo, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo, hermanos? Como a ti mismo. Entonces, si yo quiero amar a mi prójimo, no siempre voy a querer causar felicidad en mi prójimo. Por ejemplo, a mi hijo. Si yo le voy a siempre querer causar felicidad, lo puedo hacer un narcisista. O sea, si siempre cumplo con sus deseos, si siempre cumplo con sus caprichos, ¿qué puede pasar, hermanos? Lo voy a hacer narcisista. Si lo castigo, le va a causar dolor, incomodidad. Claro, no castigamos a un bebé, porque el bebé no sabe todavía, no entiende. Pero una persona que ya empieza a madurar, lo castigas. Porque el Señor al que ama, ¿qué, hermanos? Disciplina. Entonces, entiendes que una persona puede amarse a sí mismo para amar a los demás. Y es otro tipo de amor. El otro tipo de amor que continúa este es el amor eros. Es un amor pasional o un amor sexual. Fíjate cómo se va elevando. Un niño no puede amar de esa manera. Su cuerpo y su mente no están diseñados para amar de esa manera. ¿Ok? ¿Cuándo están diseñados para amar de esa manera? Cuando el cuerpo pide eso, cuando entran a la pubertad. Y entonces el amor es eros. Pero el amor eros, ¿verdad? De ahí viene la palabra erótico, como habíamos dicho, se nombraba de esa manera por el dios de la fertilidad, la idea sexual y pasional. Y tenemos que entender que es una cara del amor distinta. Cuando tú amas a tu hermano o a tu hermana en la carne, no los amas con este amor. Porque si lo amaras con ese amor, ¿cómo se le llama eso, hermanos? ¿Ah? Incesto. No amas a tu primo o a tu prima de esa manera. ¿Cómo amas a tus primos? ¿Con qué amor? Storch. ¿Estamos de acuerdo? Si los amas de esa manera, ¿qué sería, hermanos? ¿Qué sería? Incesto. Entonces, el amor eros es distinto. Pero escucha, puede provocar al cuerpo la misma satisfacción si lo haces con un primo o con una prima, sí, pero no es el amor, es una pasión incontrolable. Para los griegos decían, es tan peligroso, es feroz, es irracional en su forma, porque te puede tomar y poseerte. Y esto lo podemos ver en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hijo de David que tomó a la hija? ¿Fue racional su amor, hermanos? O sea, fue eros. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando esta cara del amor se le presenta a una persona cuando todavía no se ha desarrollado? Por eso todo tiene su tiempo, hermanos. ¿Qué sucede cuando ese tipo de amor se le presenta a una persona cuando no se ha desarrollado todavía? Por ejemplo, ¿qué sucede si a un niño se le abusa? Entonces se choca, hermanos. Y al chocarse, va a sufrir, porque cuando llegue a experimentar eso, cuando lo debe experimentar a una edad correcta, para él va a ser una tortura. Por esa parte que está acá. Por esa experiencia que tuvo. Y en este sentido, te das cuenta que el amor es distinto. Es importante totalmente. Preserva el matrimonio totalmente. Podría yo decir que es una de las más grandes bendiciones que Dios da al ser humano. Dentro del matrimonio, claro. Pero el mismo puede hacerse fuera del matrimonio, ya sería adulterio. O cuando no se está casado, ya sería fornicación. O cuando, ¿verdad?, se es una bestia, para que me entiendan, y entonces se toma un animal. Entonces, todo esto podría ser de esta manera, y para ellos, eso es una cara del amor también. Que nosotros lo tenemos que saber identificar, porque se enseña a su tiempo, a su momento. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Ok, y ven cómo se va elevando el amor, ¿no? Storge, filial, ludus, ¿verdad? El amor a sí mismo y ahora el eros. Luego viene la parte del amor pragma. Este es un amor que se experimenta después de mucho tiempo. Esto se experimenta especialmente en el matrimonio. No todos lo logran, ¿eh? La mayoría de gente se divorcia cuando los hijos están grandes. Se separan. No te sorprendas si alguno de nosotros pasamos por eso aquí, ¿eh? Porque ya después de tanto administrando la congregación, ya no me sorprende a mí. ¿Qué pasa? Crecen los hijos, el matrimonio se veía como una sociedad y nunca se vieron con un verdadero amor. Pero hay bendición porque el pragma es aquel amor que, aun cuando crecen, se están juntos y se disfruta estar juntos. No son dos viejitos ahí gruñones que se están golpeando o irritando todo el tiempo. No, es un amor realmente que sobrepasa, que es pragma, que es duradero. En el hebreo es más fácil comprenderlo, pero en el griego le llamaban pragma. Es un amor que dura, longevo, y un amor que es madura. Y es el amor al que entra la gente que tiene mucha edad, donde ya el eros no será necesario, porque el pragma va a superar toda esa parte. Y físicamente, ¿qué sucede? El hombre, aunque los científicos hay debate de que no hay andropausia, entra la andropausia, y la mujer entra la menopausia, y entonces el interés empieza a cambiar. Y cuando todo esto sucede, si no hay pragma, pues van a explotar. Por eso, una vez más, respetando la edad de cada uno de ustedes, no quiero que me vayan a interpretar, cuando entremos en esto, lo entraremos en la clase. Cuando dos personas se casan y los dos son de muy distinta edad, aunque digan que se llevan bien, su matrimonio batalla. Empezando por la parte física. Como tú lo quieras ver, le van a batallar. Entonces, ¿cuál sería el consejo a los hijos? Cásense con uno de qué, lo más cercano a su edad. Porque hay mamás que dicen, no, cásate con uno más viejo, porque ya se le fue todo y ya está enfocado, es más maduro. No. O sea, tú estás pensando en tu vida y no en la vida de tu hija. No, no, hijo, cásate con una más grande porque para que sea más madura y te ayude, para que sea tu segunda madre. Tampoco. Tampoco. Es distinto. Y el último amor, que es el amor ágape, sería la culminación de los amores. Sería el punto final, sería el amar incondicionalmente. Cuando se es padre, sí, lo experimentas, pero no del todo. Porque cuando veamos ese, lo vamos a ver, ¿ok? Pero a veces dicen, yo amo a mi hijo incondicionalmente, pero eres una narcisista. No, tú te amas a ti mismo. O sea, si lo amas a él, lo vas a amar para el bien de él. No para tu bien. No lo vas a usar como trofeo, no lo vas a usar como, vean aquí el hijo que tengo, ¿no? O sea, y es uno de los grandes errores que comete la mamá. La mamá lo va a amar, lo va a dejar que crezca en sus niveles del amor hasta dejarlo ir. Hasta dejarlo ir, porque los hijos, dice el dicho, son prestados. La Biblia dice, herencia de Jehová son quémanos. Y uno los tiene que quémanos, que dejar ir. Y muchos no los dejan ir. Lo siguen manipulando aún de grandes. Entonces, esta es la serie que vamos a estar mirando, hermanos, si Dios permite, las siete caras del amor. Y lo voy a dejar ahí porque tal vez haya alguna pregunta o algún comentario, pero lo que vamos a estar viendo en todo el verano, hermanos, ¿ok? Sí va a haber una pausa porque hacemos un viaje al Medio Oriente, pero esperamos que sea continua y que sea de edificación y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a repetir los amores, a ver si se recuerdan de ellos. Amor número uno, hermanos. Storge, muy bien. Amor número dos, filial. Amor número tres, ludus. Amor número cuatro, filautia. Amor número cinco, amor número seis y amor número siete. Muy bien, de memoria para la próxima lección, ¿ok? Para la próxima lección. Y la foto es muy apta porque se está quemando una rosa. Y la rosa tiene espinas. Pero si no te lastimas, no la disfrutas. Si no te lastimas, no sientes el olor. Si no la cortas, si no la matas, no la puedes poner en decoración. Se puede consumir, dura muchísimo por su esencia. Así es el amor y las siete caras del amor en el ser humano. Vamos a dejarlo ahí para preguntas o comentarios. ¿Me entendieron? ¿O están todos como, quiero de regreso a la mujer, no? ¿Me entendieron o no? Hermano Iván. Exactamente.
Los millennials y alguna generación después no les gusta ni hablar por teléfono ni preguntar porque no saben aún interactuar con ellos de esa manera. Se me hace muy interesante eso. Aunque estés en la escuela pública o privada o homeschool, como tú veas, pero es el hecho de si estás presente o no.
Sí. Hay un libro que se llama El arte de estar presentes y habla acerca de esto, o sea, qué tan importante. Ya no solamente los jóvenes, aún los adultos empezamos ahí, ¿a poco no? Con nuestros lentecitos, ahí estamos. Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, yo no sé si fue que mi mamá estaba todo el día trabajando, pero nosotros nos íbamos en las avalanchas hasta el Estadio Azteca y era un peligro total. O sea, estábamos hablando de Ciudad de México y dos, tres muertos tal vez y ahí vamos como si nada. Pero lo que aprende uno en eso, en ese tipo de ambientes es muy bonito. Aprendes el ludus, que un hijo virtualmente no lo puede aprender. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo, cuando lo veamos lo vamos a ver más. Estás con tus amigos, tus ludubales, para que me entiendas. Y hay un desacuerdo. Cuando estás en forma física y presencial, tienes que arreglar el desacuerdo, aunque sea con golpes. Y después sigue siendo tus ludus. En forma virtual, nada más lo bloqueas. Entonces estás enseñando a alguien a nunca resolver conflictos. Entonces cuando ese joven crece, piensa que puede bloquear a todo el mundo. Pero te empiezas a dar cuenta que no vas a poder hacer eso. Te darás cuenta que necesitarás confrontar esos conflictos. Entonces es una ciudad... Yo creo que no la vamos a ver nosotros, ¿verdad? Si Cristo no viene en 50 años, quién sabe cómo va a ser el mundo, pero no la vamos a ver nosotros. Va a ser interesante ver cómo es. Algún día dirán, ¿se acuerdan cuando se reunía la gente? No lo sé. Muy bien, preguntas, hermanos. ¿Está bien la serie, hermanos, o le cambio de...? O lo doy mejor en un seminario en otro lugar, porque no los veo ni interesados en el... Que puedo cambiarla, hermanos. Si está bien la serie, si se entendió, hermanos. No hay ninguna pregunta. De veras, ni una. Ningún comentario. Wow. Hermana.
Hay una pregunta.
Sí. Es que así es, hermana. Cuando la mejor manera de aprender esto es cuando alguien adopta un bebé. Es la mejor manera. Porque el bebé no es como que va a salir corriendo a buscar a su mamá biológica. Es más, ni sabe, ni lo entiende. Porque para el bebé, su mamá es su mamá. ¿Quién es su mamá? Por eso dice el dicho, padre no es el que, sino el que qué. Ahí está. El niño no sabe amar, el niño apenas va a aprender. Apenas va a aprender. Te agarra el dedito, no porque esté bonito tu dedo, porque te ame. Olvídate tú de eso. Es más, ¿sabes cómo te lo demuestra? Te llora. No me das, te llora, te demanda, dame. Si me das, me calmo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas madres crecen en su vida pensando, ay, mira, cómo me ama mi bebé. Pues, no, es totalmente convenenciero el bebé. Fuimos convenencieros, todos y cada uno de nosotros fuimos convenencieros, hermanos. Porque en el momento, hermanos, que nos daban de comer, dejábamos de agarrar el dedo. Pero tú, como madre, aún cansadísima, le das de comer y todavía estás ahí. ¿Eso es amar? ¿O no es amar, hermanos? No es de lengua solamente, sino ¿de qué? De hecho. Gracias, hermana. Buen comentario. ¿Alguien más, hermanos? Claro. Sí, o sea, no sabemos si vamos a llegar. Porque reitero, lo digo para los que somos adultos, bueno, yo estoy un poquito tarde, pero estamos en la misma edad. O sea, vamos a ver matrimonios y ya los hemos visto aquí en la congregación. Crecen los hijos y la, cada quien por su lado. Pero cuando veamos la clase de el amor eros y todo esto, miraremos por qué pasa eso. Ese también es culpa de los matrimonios. Porque están todos enfocados en los hijos. Que ya cuando crecen los hijos, pues ya quieren voltearte a ver, hola, ¿cómo estás? Pues ya, ¿qué? Estoy todo seco y muerto, ¿de qué estás hablando? Y eso pasa con muchos. Con muchos. No se dan cuenta que los hijos se criarán viéndote amar a tu esposa. Se malcriarán viéndote cuidándolos a ellos solamente. ¿Ok? Entonces es la gran diferencia. Gracias, hermano. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí entonces. Vamos a cantar este himno que se llama...
Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor. Con gozo cantamos la gracia de tu amor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina sin dudas ni temor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó. Tú mi alegría, mi gozo y mi canción. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo.